Día Mundial de la Radio.
Todos los medios tienen su edad de oro, una época en la que ningún otro le hace sombra. Los años dorados de la radio terminaron hace mucho tiempo, cuando las cajas tontas invadieron los salones y las cocinas, abriendo ojos y estrechando imaginaciones. Ahora bien, vivimos en un país en el que la implantación de los receptores de televisión fue más bien tardía, y ya se sabe lo que pasa cuando los padres de uno crecen pensando que dentro de una radio hay infinidad de personajes diminutos que te hablan para entretenerte. Lo que pasa es que de las ondas no te despegarás nunca, y eso queda grabado a fuego en la zona correspondiente del cerebro y en los libros de nuestra historia, porque quién más y quién menos, los universitarios somos una generación criada por oídos que crecieron oyendo, entre otras cosas, esta sintonía.
Consultorio de Elena Francis.
El hombre pisó la luna en 1969 y todos tenemos las imágenes de Armstrong pisando el blanco astro. Pero vamos a cerrar los ojos y pensar que no somos capaces de verlo, que no hay nadie que nos lo enseñe. Imaginemos la luna a nuestra medida, también un dial que sintonizamos para oír esto.
El momento histórico, ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la luna en este momento, está probando si la superficie de la luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica.
Pues así crecieron nuestros padres, construyendo a través de la realidad unas imágenes propias que pueden llegar a ser más veraces que las emitidas por un tubo catódico. Y sin embargo, con la televisión implantada, la radio siempre ha estado allí. Y si no, que se lo pregunten a la transición y a aquellos que tenían el dial sintonizado para escuchar a Alejo García, del que se dijo que estaba emocionado dando esta noticia. Aquí lo desmentimos. Lo que ocurría es que había subido corriendo las escaleras.
Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos, fuentes autorizadas... Repetimos, pues... que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español.
Nuestros padres ya eran mayores cuando escucharon esto, y a nosotros, los universitarios, nos gusta volver a escucharlo una y otra vez porque ya estamos demasiado acostumbrados a ver imágenes más que repetidas por la televisión y que acaban chirriándonos en los ojos. Y para destacar más la importancia de la radio, ¿acaso tienen los televisores una noche propia? Porque los transistores sí, y si no, que vengan a Ciencias de la Información a preguntarle a don Manuel Núñez Encabo.
Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasa? No. ¿Quién? No.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa? Acaba de entrar la Guardia Civil en el... en el podium, un oficial.
¡Quieto todo el mundo!
Un señor de la Guardia Civil.
¡Silencio! ¡Afuera! ¡Afuera todo el mundo! ¡Quieto!
Las imágenes de las caras que pasaron por las televisiones de nuestros padres aquellos días las tenemos. Son los rostros de nuestra historia reciente. Y si bien la cara que tenemos no la elegimos ni tampoco la voz, sí podemos modular su tono y moldearlo hasta hacerlo nuestro. Imprimirle nuestro carácter y dejar grabadas cosas que pueden sorprender. ¿Quién recuerda la voz de Dolores Ibárruri? Su cara movió pocas almas, pero su voz, aunque fuera en latín, podía mover a las masas.
Me apasionaría que durante 40 años se han dicho cosas tremendas de usted aquí en España.
Claro que lo sé, ¿cómo no lo voy a saber?
Dolores, pues me han dicho que usted sabe hasta rezar el Padre Nuestro en latín.
Pues sí.
¿Sí?
Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntat tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, ad vitae nobis de vita nostra, et ne nos inducas in tentaciones, sed liberanos a mal. Ahí está el Padre Nuestro en latín.
Y ya algo que vivimos nosotros, algo que marcó para siempre la forma de ver el periodismo y de ver España. Algo que casi todo el mundo vivimos por la radio, porque era demasiado temprano para estar a otras cosas.
Muy buenos días, amigos. En esta mañana de jueves 11 de marzo, una última hora bastante inquietante nos llega, procedente de Madrid, en la medida en que hablamos de varias explosiones que se han registrado hace unos 20 minutos en las inmediaciones de la estación de Atocha de Madrid.
En definitiva, que por todos estos motivos y muchos más, los universitarios de hoy en día preferimos este medio, que parece decrépito y de generaciones pasadas. Pero si lo hemos elegido es por algo, algo que intentaremos explicar en los próximos minutos gracias a la ayuda de profesores y alumnos. Pero ya les voy adelantando la respuesta, estamos aquí porque la radio no ve, hace algo mucho mejor, la radio imagina.
Un mundo en la radio.
Todos sabemos que el día 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero muy pocos saben que el día anterior, el día 13, es el Día Mundial de la Radio desde el año pasado. Lo declaró la UNESCO tras una propuesta española. Desde aquí queríamos que el día 30 de octubre fuera el día elegido, con motivo de la conmemoración de la emisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que en los años 20 causó pavor en Estados Unidos. Sin embargo, el 13 de febrero conmemora la fecha de la primera emisión de radio de la ONU. Y una de las muestras de lo que supone la radio para los que aquí trabajamos y los que aquí desempeñamos la que queremos que sea nuestra labor profesional es que ocurre cuando te vas fuera y este medio te falta. Es algo que le ocurre a Laura Santa Cristina, que estuvo el curso pasado aquí en las paredes de Inforradio y este año nos echa de menos desde Amberes. Laura, ¿qué tal?
Hola, Enrique. Pues como tú bien has dicho, la verdad es que la radio se echa de menos. Se echa de menos hasta escuchar la voz de otra persona un ratito, que no sea enfrente.
El año pasado entraste, ¿qué te esperabas cuando llegaste aquí a los estudios y qué fue lo que te encontraste? ¿Hubo mucha diferencia entre tus expectativas y la realidad?
Sí que hubo mucha diferencia y además positiva. Yo esperaba que fuera todo mucho menos preparado, ¿cómo decirlo? No esperaba una radio tan elaborada que pudiéramos hacer entre nosotros, entre estudiantes. No pensaba que nos lo fuéramos a tomar tan en serio y que fuéramos a expresar tantas horas de esfuerzo cada día. Esperaba mucha menos elaboración.
Si tuvieras que quedarte con algo de la facultad, ¿elegirías entre las cosas positivas esta radio?
Sin duda, claro, claro. Pero sí, sí, sin pensármelo.
¿Y qué le ves a este medio que no tengan los otros?
Yo creo que más allá de la inmediatez es el poder disfrutar de, por ejemplo, las entrevistas cara a cara con una persona en el momento, de ver las reacciones del entrevistado en el momento, de poder aprender uno mismo sobre lo que a uno le interesa saber de otra persona, pero también cómo otra persona que está delante tuya se interesa por cómo tú le preguntas. No sé, es una magia muy diferente. Es el contacto con la realidad y con la vida de otras personas de una forma muy satisfactoria para ambos, creo.
Bueno, Laura, muchísimas gracias. Ya sabe que no solemos oír y leer, pero a ver si nos vemos pronto.
A ver si es verdad, Enrique.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Tenemos alrededor de la mesa del Estudio 1 de Inforradio a Isabel Arquero, profesora de locución y montaje y realización radiofónica.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por venir. También a César Gil, que imparte seminarios de comunicación de forma honorífica.
Uh-huh. Emérito. No, emérito no. Honorífico. Colaborador honorífico. Es la fórmula que se encuentra en la universidad para tener profesores y no pagarlos. Y además está muy bien. ¿Eh?
Es un gran profesor. Cobrar. ¿Eh?
Muchas gracias. Tú una excelente alumna.
Ex. Y también a María Luisa Sánchez Calero, profesora de teoría y técnicas del periodismo.
Hola, buenas tardes.
Tamara Raposo a mi izquierda, como siempre, ayudándome en los mandos de este estudio.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Volvemos a los estudios de la radio. ¿Influyen para algo a la salida del mercado laboral? César, tú has dado cursos aquí. Sí, y sí. ¿Creéis que realmente salimos más preparados fuera? Cuando se nos oye, ¿se nota esa diferencia respecto a otra persona que no ha estado delante de un micrófono en su facultad o en su carrera porque no dispongan de ello o porque no ha demostrado interés?
Pues yo creo que las dos cosas. Creo que hay pocos medios en la universidad, debería haber muchos más. En la universidad en la que estamos ahora mismo, ¿no? En la Complutense, debería haber muchos más. Pero bueno, a veces las cosas son las que hay. Pero creo que hay mucho esfuerzo por parte de muchos profesores en esta facultad que se está realizando una gran labor, pero que no siempre lo ves compensado ni por las instituciones ni por los alumnos. A veces tú programas un seminario, programas un espacio de radio y de los alumnos que en un principio estaban interesados se presentan la mitad de la mitad. Y tú has hecho un gran esfuerzo y sigues haciendo un gran esfuerzo semanalmente, tus horas libres, horas que no tienes después de tus clases y demás, por quedarte más tiempo, por prepararles, y no siempre el esfuerzo se ve compensado por parte de los alumnos. Yo creo que el alumno, no me refiero a todos, yo tengo un gran equipo en mi programa de radio, un gran equipo que ha llevado mucho tiempo también formarles, pero no siempre el alumno está interesado por trabajar ni gratis ni muchas horas. Entonces es un poco compensación de todo, por parte del profesor, por parte del alumno, por parte de la institución, medios, esfuerzo y trabajo, y es lo que siempre pido.
Eso, sin embargo, tú en concreto hablando del curso que estás impartiendo ahora, decías que este año estabas desbordado y que había mucho interés por participar y que has tenido pocas bajas en este tiempo.
Sí, sí, no, bueno, ojalá un día el seminario no se pueda hacer porque los chicos han encontrado trabajo. Sería una delicia absoluta, no es el caso, por desgracia. No, no, y se nota. Pero vamos a ver, el que es bueno es bueno. Y es una cuestión, se hace. Solamente con la calidad que puedas tener, las hormonas en mi época se llamaban, ahora son genes, que puedas tener, pues no vale. Y hay veces que si te lo autocrees y eres muy bueno, te estropeas. Es decir, que tiene también, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera, yo premio el esfuerzo, exijo el esfuerzo. Creo que al final posiblemente se tenga recompensa. Pero tengo que admitir que ahora mismo, tal y como están las cosas, periodismo, en comunicación audiovisual, incluso en relaciones públicas y publicidad, francamente, salvo excepciones, pero si eres tan bueno, seguramente a lo mejor no estarías en la facultad, sino estarías ya trabajando, aunque puedes venir a la facultad a ponerte. Salvo excepciones, no creo en el currículum en el primer momento. Sé que es enchufe, conocimiento, casualidad, porque es así, no hay tanto mercado de trabajo para tanta gente. Es buenísimo, si tuviéramos a lo mejor un Carlos Herrera, por poner uno, o un Francino, pero por los más grandes, pues seguramente, claro, eso se han hecho, todo hay que decirlo. Pero con sus cualidades, ahora mismo a lo mejor tampoco entraban. Entrarían porque en un momento determinado, tal, una serie de cosas, circunstancias, que no vamos a entrar ahora, pero son circunstancias y es el enchufe. Por supuesto, hay algunos que llegan, pero mira, yo me he cansado, llevo 40 y tantos años en la enseñanza, del año 1971. Entonces yo he visto que antes los alumnos, por ejemplo, yo en la Escuela de Radio y Televisión, Instituto de Radio y Televisión, se nos iban a otros sitios y yo me enfadaba. ¿Por qué tienen que ir a la SER si tenían que venir a la Radio y Televisión Española para revertir en nosotros? Y algunos iban porque preferían y porque tenían mucha gente. Entonces ahí sí había una selección más natural, había una selección del que era bueno. Por supuesto, había hijos de directores generales y todo eso. Bueno, por supuesto, se colocaban antes y mejor. Pero ahí había, de un tiempo a esta parte, yo estoy maravillado de alumnos no muy brillantes, más bien flojos, que no han tenido esfuerzo y están ahí. Y están colocados. Y hay alumnos buenísimos que han terminado con excelentes notas y sobre todo con gran esfuerzo, porque una cosa son las notas y otra es valer a lo mejor para ser locutor o ser periodista o ser lo que sea. Y no tienen y están pasándolo francamente mal, y esto va a seguir así durante una temporada, y luego eso sí, ha habido algunos que se lo han sabido montar, que se lo han buscado, que bueno, que son excelentes relaciones públicas, bueno, pero es un mínimo. Entonces ahora mismo, pues bueno, que la gente se forme, el esfuerzo es muy importante, pero también el esfuerzo a veces a nuestros alumnos lo que le lleva es a la frustración. ¿Para qué me voy a esforzar si este pasa por delante, si esta chica no sé qué, no sé cuánto? Entonces, ¿esto qué es? Y claro, en esta vida profesional no debe valer todo. Pero estamos en la época en que el que no tiene moral tiene algo ganado.
Isabel, ¿qué importancia tienen estas radios universitarias de
cada? Yo creo que tiene mucha importancia, y que yo tengo 48 años y cuando yo estudiaba también había crisis, también había enchufe y también había lo mismo que ahora. Yo lo percibo así, como cuando hablamos de la crisis del teatro, que siempre hay crisis en el cine. Entonces yo creo que nuestra obligación es intentar hacer todo lo posible, formar a la gente de la mejor manera. Creo que ahora se forma muchísimo mejor, se tiene mucho más medios que antes. Podemos contar con muchas más oportunidades. Y luego los alumnos tendrán que decidir si ellos quieren esforzarse o no quieren, o ven otra oportunidad en su vida, porque la vida cambia mucho. A lo mejor tú quieres ser comunicador cuando tienes 18 años y después de trabajar en muchos medios piensas que quieres ser otra cosa, y eso es una oportunidad que tiene que tener la gente. Yo entiendo que todo está fatal, pero es que eso a nosotros no nos puede interrumpir, al revés, lo único que tenemos que hacer es seguir adelante e intentar siempre dar lo mejor que tengamos, igual que a nosotros nuestros profesores nos han dado lo mejor que tenían y hemos cogido lo que nos ha interesado. Y puede ser que yo diga algo con mucha vocación y no interese, pero yo lo asumo, porque eso es aprender. O sea, se puede aprender incluso de los malos profesores, y eso para mí es lo realmente increíble, que la gente aprenda a pesar de los malos profesores.
A mí me parece importante, muy importante lo que están diciendo mis dos compañeros, ¿no? Pero con respecto a lo que dice Isabel, es verdad que siempre ha habido crisis. Siempre hemos tenido esta crisis en los medios. Unos han llegado antes, otros hemos llegado después, a veces por un enchufe, a veces simplemente porque el tren pasaba en ese momento y te has acoplado al vagón. Es así, vosotros la tenéis en el mismo momento también, pero siempre nuestra labor como docente y como periodista, en mi caso también, es saber un poco por dónde va el mundo profesional, porque el mundo profesional cambia por ciclos. Entonces, decirle al alumno, oye, que hay huecos en tales momentos, en tales espacios, en tales medios, y saber cómo prepararlos para que entren en esos medios, tanto en contenidos como en forma. Pero fijaros, a mí me parece todavía una labor muy importante de nosotros, los docentes, formarles, y yo se lo digo desde el primer día de clase y soy muy criticada por eso, formarles para que sean maduros. La madurez es muy importante, el cumplimiento con vuestro trabajo, con vuestros horarios, con vuestras obligaciones. Hay que ser sensatos en la vida, cosa que si tú me entregas una práctica tarde, yo siempre le digo a mi alumno, si esto te pasa en la redacción y entregas tu trabajo tarde, ¿qué te va a hacer tu redactor jefe? Ellos me miran y yo le digo, ¿qué te haría él? No, me lo tacharía. Pues yo no te recojo la práctica. Entonces, educar al alumno con sensatez y con madurez para la vida profesional es muy importante. Es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo tienen bastante mal. Porque hay mucha demanda y muy poca oferta.
Para finalizar ya, ¿qué cambios ha habido en el mundo de la radio y en especial en las radios universitarias desde que comenzasteis vuestra labor como docentes hasta ahora?
Pues yo creo muchísima. Yo me acuerdo que cuando yo estudié aquí no bajé nunca a un estudio de radio. Sabía que existían, pero nunca bajé. Y pues desde, yo creo que llevo 11 años aquí dando clase y han cambiado bastante los medios técnicos. Hemos trabajado con cinta abierta, con, bueno, diferentes, por supuesto, la emisión era impensable, y ahora pues tenemos muchos más medios y generalmente hay que aprender lo mismo, ¿eh? Los medios son una ventaja, nada más. Hay que aprender lo mismo.
César.
Bueno, mi experiencia era yo me formé al principio en la Escuela de Radio y Televisión. La Escuela de Radio y Televisión era pues un grupo de élite por una razón muy sencilla, porque había números clausus. Hacía un examen y entrábamos, éramos pues 10 por especialidad, 20 en el mejor de los casos. Entonces ahí teníamos una emisora que emite en FM, que algunas veces planteaba algún problema porque se interfería con Moncloa. Entonces, pues, pero vamos, pero ahí se celebró y teníamos una emisión tanto por la mañana como por la tarde. Entonces en eso, pues bueno, pues tengo una experiencia muy positiva. Aquí esto ha mejorado. Yo entré en el segundo o tercer año de esta facultad, que no sé cuántos años hace.
40
horas. Yo llevo aquí 38. Llevo 38. Entonces, yo empecé en el 71 en el Instituto de Radio y Televisión dando clase. Entonces, aquí 38 años. Bueno, entonces, evidentemente, esto ha evolucionado mucho. Yo he dado prácticas de televisión, he sido titular de realización, he sido titular de producción, y evidentemente hay más prácticas ahora que entonces. Solamente, y bueno, y no, por supuesto, esta emisora, que será por internet o como sea, me parece estupendo que exista, y lo que me extraña es que no tengáis cola para que aquí tengáis que decir que no. Hay que poner números clausos y a ver el que haga.
La tenemos, pero intentamos que entre todo el mundo.
Bueno, pues eso me parece bien. ¿Y quién selecciona? Vosotros. Porque estáis aquí desde el principio. Eso está bien. Eso está bien. Aquí hay que hacerlo. Vamos a ver, solamente sí tengo que decir una cosa, mi experiencia, que es positiva. Estoy de acuerdo, sí, prácticamente hemos dicho todo lo mismo, ¿eh? Con unos un poquito más optimistas que otros, pero hemos dicho lo mismo, ¿eh? Que lo que tú dices, yo le digo que les toco alguna cosa, que no voy a decir ante el micrófono, para que reaccionen y para que sepan que hay que ser efectivamente maduros. Esto es lo que se les pide. Tienen una pega estas emisoras, y he visto ya que ya me han venido algunos alumnos, porque a mi seminario van de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de lo que quieren. Lógicamente los de quinto pues tienen prioridad, o yo se la doy al menos. Comunicación audiovisual, al ser de mi departamento de comunicación audiovisual, les doy también una prioridad, pero tengo de todos, y luego doy clases en otros sitios. Me han venido ya alumnos viciados de las emisoras, no solo de esta, que hay más emisoras por otro lado. Es decir, aquí está muy bien que hagáis programas, pero alguien tiene que dar su opinión, os guste o no os guste, y hacer una opinión que, a ser posible, equivocada o no, de buen profesor o de mal profesor, que tenga criterio y que os haga caer un poco, porque ya, como no se dice nada, o sois a lo mejor papá, mamá, un profesor, lo que sea, tu amigo, vas cogiendo, y no es así la vida profesional. Entre otras cosas, pues, aquí en esta facultad hemos hecho algunas prácticas que dices tú, dentro de una semana me preparas una entrevista. ¿Cómo que es dentro de una semana? Para mañana. Y me llegan de quinto y se me asustan. Digo, sí, es que está en la vida profesional. Y entonces no puede ser que prepares una semana o que hagas un guión de artístico y no sé qué en tres meses y qué tal, no. De aquí a mañana, o de aquí a pasado, pero vamos, pues de aquí a mañana. Entonces aquí, pues hay algunos que lo preparan, se ponen ante el micrófono y se creen que lo hacen bien, y no lo hacen mal. Lo que pasa es que se están estropeando porque no tienen alguien que les dice, bájate de aquí, o mejorarías haciendo esto, o debes hacer un curso de edición, o tienes que hacer un curso de interpretación. Pues todos, periodistas y no, tenemos algo de actores. Ya sé que tiran para mi lado, pero todos tienen que tener un poquito de actores, y eso falla.
María Luisa.
Sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice mi compañero César. Todo necesita una supervisión para que las cosas salgan bien, para que no cometas el mismo fallo al día siguiente, y yo se lo percibo con las prácticas que hay aquí. Necesitaríamos más supervisión por parte de profesionales, o nosotros mismos, los docentes de esta universidad, pero eso es muy difícil con la cantidad de horas docentes que tenemos. El que hagamos un programa de radio como puede ser el mío, que se emite un programa de entrevista semanal, son muchísimas horas de esfuerzo, muchas horas, y luego pues nada más, simplemente te llevas la gratificación de los alumnos, que cuando ven su entrevista emitida por Inforradio, cuando la ven en su blog, cuando pues eso es la satisfacción de decir, está bien hecho, pero está bien hecho porque la profesora detrás ha llevado muchas horas corrigiendo previo a hacer la entrevista, durante la entrevista, la transcripción de la entrevista, y aún con eso salen fallos, pero es lo bueno, ir aprendiendo. De todas formas, bueno, yo quería hacer alusión también a cómo ha evolucionado la facultad. Yo estudié aquí en esta facultad, y mis primeros años, pues sí, yo bajé la radio en mis primeros momentos, y bueno, no estaba mal, la verdad es que no estaba mal, y quizás eso me permitió conseguir mis primeras prácticas en una emisora muy local de Madrid. Luego yo pues trabajaba, estudiaba, venía a hacer algún programa que otro, pues alguna tarde por aquí. Y nada más, pocas oportunidades, pero muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha ilusión, que creo que es lo que hay que tener ante las cosas. Y luego, lo que siempre digo, creo que tenemos la mejor profesión del mundo, que es contar lo que ocurre en la calle. Y eso lo sabemos quienes hemos vivido el periodismo y quienes estamos transmitiendo a nuestros alumnos en las clases, cómo hay que contar las cosas, bajo qué prisma y con la ilusión que hay que contarla todos los días.
Yo, de acuerdo, excepto que yo digo lo mismo, la profesión más bonita después de la de torero.
Yo no, sería torero.
Que sí, no lo decía. Decidme cada uno un momento de vuestra vida que hayáis vivido a través de la radio. De algún acontecimiento que hayáis vivido por la radio, escuchándolo.
Yo el 23F, que estaba estudiando, creo, estaba en la facultad y oía la radio siempre, y entonces pensé en un momento dado que era ficción. O sea, hubo un momento que no sabía si era verdad o no. Y me acuerdo de ese momento especialmente.
El abuelo Cebolleta, te conté la historia de Feria del 23F, yo estaba en mi casa, lo estaba oyendo. Yo trabajé en aquel momento en Televisión Española y colaboraba en Radio España de Madrid, haciendo guiones. Y lo oí y me quedé muy impresionado. Llamé inmediatamente al encuentro con el director de Encuentros con las Letras porque me equivoqué de número, tenía muy parecido al de mi madre. Me dijo, sí, algo ha pasado, que no sé qué. Llamé a los jefes de misiones, me dijo, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? No, no hay muertos. Y ahí me quedé en casa. Pero yo tenía una costumbre y un magnetófono. Entonces, en cuanto había algo que pasaba, algo, me lanzaba con el magnetófono y servía esa información grabada a Radio España de Madrid. Y al cabo de unas cuantas horas vi que mi cuerpo pedía ir al Congreso y fui con mi magnetófono, me fui a Radio España. Daniel Binder era el jefe de misiones, me dijo el director, me dijo, no vamos a poder informar. Me dijo Daniel Binder, cuidado, que a lo mejor te matan. Y yo dije, bueno, pues qué le vamos a hacer, a hacer oficio. No estoy dramatizando, es tal y como sucedió. Me presenté allí, España, Madrid era una normalidad, era mentira. No había nadie por las calles. A las 9 de la noche el café comercial de la Ruta Bilbao estaba cerrando completamente. Llegué a Radio España y dije, bueno, voy a ir allí. No, ha ido el jefe de misiones con una unidad móvil. La unidad móvil era un coche normal y corriente, un walkie-talkie que había, que se acababa la batería. Y dije, bueno, pues voy a llevar tabaco. Y el tabaco se convirtió en que fui el reportero del 23F. Y por tanto, tiene que ser el 23F.
María Luisa.
Pues yo no diría que tengo un momento nada más. Tengo muchos momentos. Yo no soy quien escucha la radio durante mucho tiempo al día. Hago muchas horas de trayecto desde casa a la facultad y eso me permite pues estar oyendo la radio hora y media de camino todos los días, pero luego pues tengo espacios y momentos en que la escucho o no. Y no sé, no sabría decir un momento en concreto, la verdad. Creo que desde pequeña pues la escucho la radio en casa, no se podía vivir sin ella y sigo a lo mejor sin poder vivir de ciertos programas en los que habitualmente o día a día pues recalo en ello y ya, bueno, pues estoy ilusionada porque luego pues me permito escuchar esos programas en diferido, ¿no? A través de internet y es lo que me gusta y con eso estoy encantada porque a veces me lo perdía ciertos programas pues por clases o por momentos y ahora no, ahora me permite recalar en ello y escucharlo.
Hablando de eso, os quería hacer una última pregunta del diferido, del podcast y demás. ¿Hacia dónde va la radio en un futuro, más allá del micrófono y del directo del momento?
Yo no lo sé. Con eso estoy contestando. Yo creo que existirá una radio más moderna, no sé si ya habrá internet, pero seguirá la radio generalista funcionando. No sé si dentro de 20 o 40 años también, o será igual o no, pero yo ahora mismo no lo sé. Yo creo que está muy viva, está funcionando mucho, pero no veo que haya una renovación, ni con los que dicen que más están renovando. No. Se copian un programa a otro, las mañanas o las mañanas. Yo escucho todas las radios, incluso algunas que me enfadan mucho, pero por la mañana, como se repiten cada media hora las cosas, me voy a un sitio, me voy a otro y escucho mucha radio. También me entro en internet, no tanto como quisiera porque no hay tiempo, evidentemente, pero no sé ahora dónde va, ni nadie puede ser tan inteligente. Vamos a ver, perdón, no, sí, habrá alguno que lo sepa, yo no sé por dónde va a ir. Creo que va a mantenerse como está ahora durante bastante tiempo, va a ser una evolución lenta.
Isabel.
A mí me gustaría, yo digo lo que a mí me gustaría que pudiéramos crear otro tipo de formatos que fueran más populares que aquí en España, ¿no? Desde hace mucho tiempo estamos haciendo lo mismo y creo que, bueno, pues hay una parte de... A mí me interesa mucho la radio terapéutica, ¿no? O la radio que sirve para lo que la comunicación también puede servir, ¿no? Y pues para curarse a lo mejor de alguna dolencia, no lo sé. Hay muchas facetas de la radio. Yo le llamo terapéutica, pero puede ser
ayuda
o realmente sí que creo que la gente sí que está dispuesta a escucharse unos a otros. Creo que sí. Y hay muchos sectores que de verdad deberíamos ser valientes y intentar darles forma de un programa de radio, porque creo que hay mucha gente que sí que estaría interesada. Hay que cambiar un poco. A lo mejor no interesa tanto la política o la actualidad, sino cosas más concretas, de personas concretas a lo mejor.
Yo en parte estoy de acuerdo con Isabel, porque creo que yo no sé hacia dónde va también César, yo no sé. Hay otros medios que sí, se le ve más el plumero, ¿no? Pero lo que sí me gustaría es que no fuera hacia ciertos sitios, ¿no? Y me explico, me gustaría una radio mucho más plural, me gustaría una radio con mucha menos ideología política, me gustaría una radio en la que hubiera, y reivindico mucho el periodismo de calle, me gustaría que salieran más los periodistas a la calle y que no se hiciera ese tipo de radio que hoy casi todo se hace en la redacción. Ahora viene el espacio de no sé qué, que lo prepara Pepito Flores, luego el otro espacio que lo prepara no sé quién. Bueno, pero póngame los reporteros de la calle, cuénteme en vivo y en directo qué está ocurriendo ahora mismo en muchas partes de España o del mundo. Y mándeme a reporteros, a enviados especiales, a corresponsales, mándemelo a las distintas partes del mundo donde yo no puedo estar. Esa es la radio que yo quiero. Pero no sé hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque además daría mucha mano de obra.
Y los dramáticos, en la ficción, creo que es fundamental. O sea, eso hay que... Bueno, César es un...
Quizás a lo mejor empezar desde aquí, pionero, desde la universidad y desde esta radio, claro, sería interesante para experimentar.
Sí, yo creo que ahí deberíamos también trabajar nosotros en esas... en esos formatos.
Yo pertenezco a la Asociación Audiodrama, que aquí se puede presentar aquí, y hacemos dramáticos cara al público en los colegios y similares, pero también cuesta, es una radio que es costosa, hay que prepararla, hay que hacer necesitas actores, pero evidentemente la reivindico, sí, claro, ¿cómo no vamos a reivindicarlo? Ahora es curioso lo que has dicho, tienes toda la razón, es que estamos todos de acuerdo, excepto en matices. Lo que pasa es que la televisión es precisamente lo que está haciendo algunas cadenas, es lo que has reivindicado tú para la radio. En la radio en cambio no lo haces, entonces claro, te lo dan ahora más o menos masticado, más o menos también manipulado y más o menos bien dicho, y resulta que tenemos que programas que van a todo el mundo y en directo, ahora mismo, en cambio en la radio, claro, es costoso.
Acabamos de escuchar a los profesores, pero antes de continuar con los alumnos vamos a escuchar un reportaje de Tamara Raposo para conocer un poco más lo que es esta casa Inforradio.
La niña de mis ojos, esa es la frase que usa la decana de la Facultad de Ciencias de la Información, María Carmen Pérez de Armiñán, para referirse a la radio de esta facultad.
Es que para mí siempre es un momento de ilusión y de emoción bajar a esta radio. Digo bajar porque a lo mejor los que no nos conocen no saben que están en los sótanos, pero es un sitio para mí de orgullo. Cada vez que alguien viene a la facultad a cualquier tipo de acto, de congreso, bueno, yo siempre lo agarro y digo, ven a ver la niña de mis ojos, que es la radio. No solamente por la parte tecnológica, que está muy bien, sino simplemente porque me encuentro con un grupo de gente que es puro entusiasmo, pura maravilla. Y bueno, se van los profesionales con una envidia, primero de la época en que ellos estudiaron, que no tuvieron nada por el estilo, y sobre todo del nivel de profesionalidad.
Hace 2 años que la emisora echó a andar y desde entonces no ha dejado de crecer. Nuevos programas, nuevos alumnos con muchas ganas de aprender y de aprovechar una experiencia nueva. Lo que empezó como un proyecto de programa electoral se ha convertido en un espacio de aprendizaje para los futuros comunicadores y también de divulgación de conocimientos, donde el ingenio agudiza y la creatividad más, componentes que hacen que nazcan nuevos proyectos e ideas, incluso hacer 60 horas de radio. Era la euforia desatada hace algo menos de un año por un equipo de 200 jóvenes que con esfuerzo y trabajo habían conseguido emitir un programa de 60 horas con más de 100 invitados de forma ininterrumpida. Hoy parte de ese equipo continúa en la radio al mando de los programas de la parrilla de Inforradio. A partir de ese momento hubo un mayor empeño por hacer más programas y también por darle un mayor protagonismo a la radio en Internet. Esa es nuestra forma de emisión y nuestro día a día con web, encuestas, podcast, Twitter y Facebook.
Recuerden que pueden seguirnos en la cuenta de Twitter Inforradio Info, en nuestra página de Facebook y a través de la web inforradioucm.es. Y ahora hacemos un repaso a la web de la mano de Fátima González.
Hope I'll never lose, but for now, I won't stay.
La pregunta de hoy está relacionada de nuevo con Madrid. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha presentado en sociedad las medidas para mejorar la calidad del aire de la capital, que en resumen están relacionadas con la restricción del tráfico, aumentando el precio de los parquímetros en un 10% y fomentar así la movilidad sostenible. ¿Qué os parece? A la pregunta de ayer sobre qué opinabais con respecto a la libertad de apertura y cierre de los comercios madrileños, ¿creéis que muchos pequeños comercios cerrarán y que de nuevo los ricos serán más ricos? Recordad que el lugar donde debéis contestar es en facebook.com/informativosinforradio. Esperamos vuestras respuestas. Ya sabéis que podéis añadir vuestras propias opiniones.
Informativos, magazines como La Mañana Indiscreta, La Divina Frecuencia, Llámalo X, La Otra Mañana, Onda Corta, Los Deportes con El Graderío y Manda Pelotas, entrevistas con Entre Tú y Yo y programas culturales como Por Amor al Arte tienen cabida en Inforradio. Pero este año ha habido novedades, con dos programas internacionales, uno hecho por alumnos Erasmus.
¿Eres en Madrid? Bienvenido a la vida que te encanta.
¿Eres en Madrid? Bienvenido a la vida que te encanta.
¿Eres en Madrid? Bienvenido a la vida que te encanta.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Este programa hoy día trata solamente sobre una fiesta, sí, claro, la Navidad.
Y también en este 2012 hemos querido integrar a otras facultades en el proyecto Inforradio. En los próximos días estrenaremos un programa de jóvenes escritores complutense con alumnos de filología. Aparte de nuevos programas, la nueva temporada también nos trae un aniversario, el de nuestra facultad, que cumple nada más y nada menos que 40 años. Con este motivo, Inforradio trabaja en un programa especial para emitir con público y muchos invitados para repasar 4 décadas de historia. Inforradio forma parte de esa historia más reciente, convirtiéndose en la primera parada profesional para muchos de los futuros comunicadores de este país, al menos de los licenciados en la Complutense de Madrid.
Me ha gustado el reportaje, Tamara, de lo mejorcito que has hecho últimamente.
Ah, que sí, ha hablado muy bien de todos los chicos que están aquí sentados en la mesa y de sus programas.
Tenemos aquí una pequeña representación de esas personas, Marta Tamayo, de La Otra Mañana.
¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda.
Damos las gracias también a Lander Arteaga, de Momentos de Cine.
Buenas, y igualmente gracias por invitarnos a estar aquí.
Y a un representante de la parte técnica, como no podía ser de otra forma. César Gil acaba de hacer una defensa vuestra de los licenciados en comunicación audiovisual.
¿Qué ha dicho?
Como Diego Ramos. Comunicadores.
Correcto. Hola, ¿qué tal?
Yo tengo que decir que yo estudio comunicación audiovisual.
¿Verdad?
También, pero
o sea, aquí que te soy el raro que hace locución.
No, tú eres de la parte que ha defendido César Gil, que dijo que no solo los periodistas hacían comunicación, correcto, que comunicadores eran tanto los de publicidad como los de audiovisual y periodismo.
De hecho, tú estás en los dos lados, porque locutas y haces también, control, sí, realizas.
Una máquina.
Entonces, eso lo has aprendido aquí. ¿Creéis que aquí se aprenden muchas cosas que no nos enseñan en las aulas, en las radios universitarias?
Hombre, yo creo que sobre todo soltura en cuanto a ponerse delante de un micro y quitarse el miedo, se aprende aquí. Creo que es la mejor manera de empezar a soltarse, a encontrar un estilo, a aprender un poco a hablar para, en fin, pues no sé, en un programa de radio o incluso para más adelante estar en otro medio, televisión. Creo que es la mejor manera de soltarse, sobre todo porque no estás muy presionado y puedes hablar sobre lo que más te interesa.
Yo creo que es esencial, me has preguntado si es importante o que se aporta algo, yo creo que esto es esencial. En clase no estás trabajando, por lo menos del lado del realizador, no estás trabajando con una mesa, no estás trabajando con periodistas, no estás metido en cómo funciona una radio. Te pueden explicar todas las empresas, cómo funcionan desde dentro, pero el trabajo directo de emitir y preparar un programa es que solo lo aprendes aquí.
Sí, efectivamente. Estaba pensando que en comunicación realmente de lo poco práctico que tenemos es con tema audiovisual, puramente audiovisual, con cámaras y con postproducción, según lo que elijas, pero es que nosotros a una radio no nos acercamos para nada. En periodismo sí que tenéis alguna asignatura en segundo, creo, pero en comunicación no. Y la verdad es que o vienes aquí o no. Si te gusta la radio, es tu sitio. Pues...
Lleváis aquí tres años ya, algunos llevamos. ¿Habéis visto alguna evolución o cómo valoraríais este paso por la radio universitaria?
Tremendo, la evolución de Inforradio en este caso yo creo que ha sido tremenda. En gran parte por ayuda de Miguel Ángel y de toda la gente que lleva burocráticamente la radio, y también por todos los que trabajamos aquí. Porque yo recuerdo que cuando nada más empezar aquí, hace tres años cuando yo entré, la primera jornada de reapertura de Inforradio,
en 2010.
Exacto. Pues las mesas no eran las que están ahora, las mesas tanto de ubicar el material como las mesas de sonido, claro. Y entonces todo el mejorar los medios, mejorar la radio, el espacio, la sonorización, pues es que eso ha sido un cambio que es desde que empezó hasta ahora, el día y la noche.
Marta.
Yo entré el año pasado porque no pude entrar en la cuando se reabrió la radio. Yo había estado en Radio Complutense mi primer cuatrimestre en esta facultad, en primero de carrera. Y
recordemos que Radio Complutense cerró y luego abrió la
Cerró y luego abrió Inforradio. Y yo lo que sí que recuerdo de las primeras veces que yo entré en Inforradio era sobre todo que, no sé, estaba como todo como más abierto. Tenía más posibilidad para quizá hacer grabaciones o grabar reportajes, muchísima más gente implicada. Y yo creo que la evolución se nota, aparte de en los medios técnicos y demás, también tanto en contenidos como la gente. La gente que, por ejemplo, en mi programa entró en octubre, es increíble la evolución que ha hecho hasta ahora. Se les nota un montón que están muchísimo más sueltos en el micro, que saben editar una cuña, que saben, montar una pieza. Entonces yo creo que eso es clave, y eso lo único que la única manera de poder hacerlo, o que nos da la oportunidad, yo creo que es aquí.
Y la libertad también, ¿no? Porque eso lo señala mucha gente cuando entra aquí, que realmente ellos piensan que hay un profesor que ordena, manda, que decimos cómo hay que hacer las cosas, pero simplemente damos unas nociones básicas y a partir de ahí hay total libertad para hacer un poco lo que se quiere, y eso fuera no es tan fácil.
La verdad que mi experiencia aquí en concreto es efectivamente esa, ¿no? Es decir, yo tengo dos programas que he sacado yo adelante, digamos. Los propuse y nadie me ha puesto ninguna pega, siempre que lo hagamos de forma seria y adecuada, ¿no? Curiosamente iba a comentar, ¿no? Yo soy el más mayor de aquí, pero fui el último en llegar a Inforradio, digamos, aunque llevo dos temporadas, entre el año pasado a mitad, y yo sí lo que veo es que hay un grupo de personas tirando el carro que ha puesto esto en marcha. Sí, porque hay que recordar que prácticamente lo que hemos comentado, ¿no? Cuando cerró Radio Complutense y arrancó Inforradio, al final Inforradio es lo que es por las personas que lleváis aquí tres años y la gente que viene con ganas de trabajar. Y esa libertad que comentas ayuda a que la gente se implique más, además, ¿no? Entonces, sí que es cierto eso. Todo el mundo se sorprende mucho cuando entra por la puerta y lo has dicho tú. Es decir, que nadie te está guiando. Perdón, guiando sí, pero que nadie te está diciendo exactamente qué tienes que hacer.
Nadie te impone.
Eso es, sino que tienes tu margen de maniobra, ¿no?
Y a pesar de estos márgenes de maniobra y de esta libertad, por todo lo demás, algo que nos dicen sobre todo los profesionales cuando vienen de fuera es que se trabaja igual que en una emisora a nivel nacional, una emisora importante. Y los que hemos estado fuera lo hemos podido comprobar, ¿no?
Yo creo que, o sea, es que todo lo que dices es totalmente cierto. Yo, de hecho, achaco un poco a el haber conseguido estar en un medio profesional, en un medio comercial, y el que haya vuelto a recibir esa llamada de ese medio comercial, a que antes he pasado por aquí y he cogido aquí muchas tablas. Yo creo que si no hubiese pasado por aquí directamente, hubiese aparecido allí, no hubiese aprovechado esa oportunidad ni me hubiesen vuelto a llamar. O sea, que el paso por aquí yo lo veo como esencial.
Lo que dices me sirve para la siguiente pregunta. Casi todos hemos estado trabajando ya afuera, en medios importantes. ¿Creéis que Inforradio es un paso importante y el primer paso para acceder luego con más facilidad al mercado laboral?
Por supuesto.
O de becas. Bueno,
vamos a hablar de el mundo becario.
Que los que nos escuchen van a pensar que, bueno, tenemos ya unos profesionales, ¿no?, con un gran sueldo.
Yo creo que sí. Vamos, mi experiencia fue que mi entrevista o mi prueba para acceder al medio en el que estuve en verano fue locutar una noticia micro de informativos, cosa que no había hecho en Inforradio. Y lo otro que hice fue hacer una presentación de un minuto de un magazine. Y eso es lo que yo hacía todas las semanas aquí. y sí que se notaba un montón en comparación con la gente que estaban haciendo las pruebas, que yo tenía más soltura, y eso sí que se nota. Y yo creo que también, igual que InfoRadio sirve para apreciar más unas prácticas, a mí me ha pasado también al contrario. Estar en unas prácticas y en un medio de verdad me ha hecho valorar de verdad InfoRadio, poder valorar el hecho de que puedes hablar de lo que quieras, de que tienes más libertad y de, en fin, bueno, pues que es un trabajo que tú sacas adelante y lo haces como a ti te gusta hacerlo, como crees que va a ser mejor, que no estás tan atado. Entonces creo que son dos cosas que, como todavía seguimos en el mundo becario, que no hay nada seguro, pues podemos estar yendo y viniendo.
Hablamos también de polivalencia. Estábamos diciendo que aquí tenemos un estudiante de dos estudiantes de audiovisuales, uno de ellos locuta, nosotros estudiamos periodismo, tenemos que realizar además labores de publicidad, como de community manager, manejar las mesas. Eso no se aprende en ningún otro sitio.
No, eso sí que es cierto, ¿no? Al final, aunque somos una gran familia, funcionamos como una pequeña empresa, digamos, ¿no? Que al final todo el mundo tiene que hacer de todo. Entonces, además, hilando con el comentario de antes, creo que además nos viene bien a todos, ¿no? Es decir, yo creo que para salir de esta facultad, si de verdad te gusta la radio, el paso por InfoRadio es imprescindible por todo, y sobre todo porque vas a aprender, además de lo que quieras, un poco de todo. Es decir, la posibilidad de aprender aquí está todos los días y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? No solo centrarte en una cosa. Mira, en unas becas del año pasado a mí me mataba personalmente, aunque me gusta realizar, me gusta hacer de todo, ¿no? Entonces eso de que cuando piden para una radio y te dicen ¿qué carrera? Y esto, ya estás pensando, ya me van a mandar para un lado concreto.
Eso lo hablábamos antes con César Gil, y de hecho fue tu caso, que querías optar a unas prácticas.
Al final no
en la
pude
parte
ninguna
de
porque
y no
estuve
te
de
dejaron.
Baja, pero sí, inicialmente, como tú pones comunicación audiovisual, ya automáticamente piensan que solo te gusta.
¿Crees realizar que esa barrera que en InfoRadio, por ejemplo, no hay, porque cada uno, y también por los medios que tenemos, hay que hacer de todo? ¿Crees que sí que es necesario imponer esa barrera o no?
Hombre, yo recuerdo el caso de esta radio en concreto, al principio había que poner la barrera, pero por necesidad, porque era mucha gente la que estaba en micro y poca la que estábamos en mesa. Pero yo creo que para nada puedes romperla. Además, es, o sea, el claro ejemplo es Lander, o sea, es que puedes estar haciendo tú el control directamente desde la mesa y locutar, cosa que se hace en inmensidad de radios,
sí,
a
sobre
nivel
todo en radios
comercial.
Pequeñas.
Y vamos, o sea, en cualquiera, es que en Estados Unidos es la fórmula. En Estados Unidos el técnico en sí no. Realizador técnico no existe, directamente es una persona que realiza su propio programa y lo locuta.
Bueno, aquí me estoy echando flores, pero tenemos a Diego que hace Radio Fórmula en épocas de exámenes, así que no soy el único, ¿eh?
Yo iba a decir eso, o sea, iba a decir, bueno, Diego de hecho hace Radio Fórmula y se autorrealiza, y no sé, yo es verdad que lo poco que sé de en cuanto a una mesa lo he aprendido aquí. Y quizás en directo, realización en directo, me cuesta porque soy un poquito lenta y demás. Estoy segura que si me echara 3 o 4 mañanas lo dominaba medianamente, pero a la hora de montar y demás soy una bestia del Audacity. O sea, no, pero es una cosa impensable porque realmente en clase, o sea, en información de radio y tele, en segundo, sí que he tenido que montar una pieza con Audacity, pero tenía que locutar en vacío y cortar al principio y al final. No he tenido nunca que meter un corte, ni música, ni nada. Y ahora hacemos unas cuñas maravillosas.
Y por enlazar un poco con el anterior debate con los profesores, decían que ellos, por lo menos, lo que echaban de menos de nosotros y de en concreto de esta radio universitaria, era que hubiese una batuta, un poco que sí que nos dijese, en contraprestación con la libertad, que nos dijese un poco y nos corrigiese, pues tienes que hacer esto, debes de tal. No sé si vosotros a lo mejor a veces lo echáis de menos. Lander.
Bueno, yo tengo una teoría, espero después de la emisión de este programa seguir trabajando aquí. A esta radio, aunque creo que es a esta facultad en general, le falta una figura que en Estados Unidos, ahora que hablábamos de las radios, es bastante habitual en las universidades, que lo que aquí sería, por llamarlo de alguna manera, un liberado que se dedique exclusivamente a sacar adelante la radio. Es decir, un profesor con una... con el tiempo exclusivamente
para la
radio. Yo creo en concreto que lo ideal sería, igual que para la radio, para montar un periódico digital o una televisión, aunque solo emita por internet, ¿no? Y creo que esa es la figura que falta. Miguel Ángel hace un trabajo increíble, pero también tiene que dar clases. Y al final, La radio, aunque le ponga mucho, no es su prioridad absoluta en muchos momentos, porque no puede, que no es culpa suya, ¿no?
No, era pues, lo que decía antes los profesores, que ellos, aunque quieran, pues que tienen claro, una carga claro, docente importante es. Y un número de alumnos muy muy amplio. Estamos hablando claro, de 120 alumnos por profesor.
Yo creo que dará el salto esto el día que haya una persona, digamos, con capacidad de decisión, porque tenemos unos becarios magníficos que nos ayudan, pero al final lo que hace falta es una persona responsable que pueda tirar del barco 100%, digamos, ¿no? Yo creo que el día que haya eso, pues esto se convertirá posiblemente en una emisora todavía más redonda, que ya lo es mucho, ¿eh? Yo creo que, como hemos comentado aquí, tampoco hay tanta diferencia de cómo se trabaja en una radio comercial o una radio que no es universitaria a lo que hacemos aquí, así que...
¿Vosotros cuando empezasteis la carrera esperabais encontrar esto aquí?
Yo esperaba, o sea, tenía esa ilusión. Y cuando llegué aquí vi que más o menos sí que había algo, pero que no era muy esto. Y yo creo que se acota bastante a lo que yo me imaginaba el por dónde estaba tirando Inforradio, por cómo es ahora y por cómo se lleva. Yo creo, estoy de acuerdo con Lander en que una figura como la que él dice ayudaría a subir muchísimo más, pero somos eso, lo que también has dicho tú, una pequeña empresa que se lleva por los que lo llevamos. O sea, yo creo que es que, o sea, es que estamos hablando de que hay programas y que hay gente que se curra el ir a eventos, a hablar con jefes de prensa de organizaciones y cosas que se hacen, y ir a cubrirlos como lo va a cubrir el que está cobrando un sueldo y el que está pagado por un medio comercial para ir a hacerlo. O sea, no hay ningún profesor aquí que te diga que hagas eso o que no lo hagas, sino que sale por iniciativa, un poco el yo me lo guiso, yo me lo como. Pero, vamos, es que sin tener esto aquí no se podría hacer eso.
Marta.
Yo cuando empecé la carrera, es verdad que lo que menos me gustaba en cuanto a medio era la radio. Es verdad. Lo que pasa que me apunté a lo que era Radio Complutense. Estuve un cuatrimestre, creo que simplemente fueron ni 15, 10 programas. Y me encantó. Y no me pude reenganchar hasta el año pasado, porque Inforradio, el primer año que estuvo, creo que los alumnos de tercero, yo estaba en segundo, entonces no podía incorporarme, y el año pasado entré en enero, y pues realmente yo cuando empecé no me lo esperaba tan bueno. Y lo que sí que noto es que a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se nota, yo creo que lo que pasa es que los que de verdad estamos comprometidos y tenemos interés, nos vamos quedando, y entonces eso hace que pues la gente que venga la intentas enganchar, ¿no? Para mantener esto y que no quedarnos como estamos, sino ir a más.
Sí, ponerte tus propias metas,
eso es.
Si ya sabes hacer lo que empezaste a hacer, pues claro, ahora ir innovando, metiendo cosas nuevas, porque si no tienes nadie que te impone y que te diga lo que haces, pues sí, tú imponerte tus propias metas para también aprender.
Claro,
más
pero
cada día.
Yo creo que también el problema es, pues quizá un poco la falta de esa figura, porque hay mucha gente. Yo, por ejemplo, he pasado de ser una colaboradora de un programa a dirigir uno, cuando realmente no considero que sea ya o sea, que tenga los conocimientos o la experiencia suficiente para decirle a alguien cuando está haciendo algo bien o mal. Puedo darle unas guías y puedo darle mi opinión, y de hecho se la doy. Pero sí que quizá faltaría una figura de alguien que sí que tuviera experiencia y nos pudiera, no sé, pues simplemente cursos de locución. Creo que es una cosa que no tenemos, y que aquí los que locutamos, creo que, no sé, por iniciativa propia, por cómo suena, y no creo que casi nadie ha dado un curso de locución de los que estamos aquí.
Bueno, pero quizás la esencia también un poco de esto es eso, ¿no?
Claro.
Esa libertad, el hecho de decir, anda, pero si el año pasado entré como colaboradora y ahora estoy dirigiendo un programa.
Claro.
Para hacer cosas que fuera vas a tardar en hacer, o que va a ser casi imposible que hagas a corto plazo.
Vosotros, ¿por qué la radio y por qué no otra cosa? Marta nos está hablando un poco de esto. ¿Por qué la radio?
Imaginación, o sea, ahora mismo el que nos esté escuchando estará pensando, joder, ¿y cómo será este tío que me está hablando? ¿Qué estarán haciendo?
Ahora está hablando el guapo de la mesa, que quede claro.
Pero vamos, la voz sensual, lleva un cuerpo sensual. No, yo creo que por eso, principalmente por imaginación, por la magia de lo que es la radio, eso estar llevándote, o sea, a mí principalmente lo que siempre me ha enamorado ha sido por las transmisiones deportivas. tú realmente te están contando algo que tú no puedes ver, pero es que lo estás viendo. O sea, tal cual te lo están contando, lo estás viendo, y así muchísimas cosas. Y yo también creo que es un medio que, en general, o por lo menos la impresión que yo tengo, tiene más libertad que pueden tener otros. Porque directamente es la palabra y no es una imagen que estás acortando, no es unas palabras escritas que va a pasar por alguien y te va a cortar, no. O sea, tú, si tú lo sueltas al micro, ala, ya ha salido, está en las ondas. No está grabado ni preparado, sino ha salido tal cual. Y me parece, pues, por todo eso.
En mi caso, yo siempre he sido un fan de la radio. Soy de una generación anterior. Y yo siempre he escuchado mucho la radio desde pequeño y siempre me ha gustado. Es un sueño que estaba ahí pendiente hasta que retomé los estudios, y cuando me puse a estudiar, yo siempre recuerdo el primer año aquí en la facultad, estudiando comunicación audiovisual, además, esto ya más raro. Claro, levantar el profesor, sobre todo en primero, te llega y te preguntan, ¿no? ¿Y a qué os queréis dedicar? A ver, ¿quiénes han pensado en que quieren dedicarse al cine? Buah, 50 manos o 60 ahí levantadas. A la televisión, a otras 30 o 40. Y el resto, y entonces hacía yo así, levantaba la mano y decía, no, me gusta mucho la radio, y además, crítico de cine. Y entonces, todos, claro, yo tenía 28 años, y entonces todos los de 18 se giraban como diciendo, ¿quién es este tío raro? ¿De dónde has sacado este friki, no? Entonces, yo ahora, por ejemplo, he cumplido en parte mi sueño, ahora solo falta que me paguen por ello, pero tengo un programa de radio sobre cine, ¿no? Entonces, desde pequeño, es que es un sueño en mi caso desde pequeño.
Marta, a mí es que de verdad que cuando entré sí que escuchaba radio y me gustaba, pero no me llamaba como medio. Me gustaba mucho más, pues, el tema, bueno, pues el tópico de primero de carrera. Yo quería ser reportera de calle, no de guerra, ¿eh? Yo quería hacer reportajes en la calle y hablar con la gente y demás, y descubrí la radio y me encantó, y encima este año he descubierto que se puede hacer eso en radio, o sea, ser reportera de calle es mucho más divertido porque la gente no te ve cómo te metes el pincho de tortilla en la boca, por ejemplo, y y es lo que a mí es el medio que más me gusta, sobre todo por el tema de la imaginación. Puede ser cualquier persona, a la persona que está en su casa te la puedes llevar a cualquier rincón del mundo, y para mí eso es lo más bonito. Y sobre todo la imagen que la gente se crea sobre ti.
Enrique,
muy interesante.
Porque te gusta la radio.
iba a hacerle la misma pregunta y me toca responder primero. Bueno, pues me gusta la radio fundamentalmente porque me encanta hablar y contar las cosas. Siempre he tenido claro que quería estudiar esta carrera. No sé si me he confundido o no. Creo que no. Pase lo que pase, pero me encanta esta profesión. Y siempre me ha encantado, yo siempre en casa era la que contaba lo que pasaba, y la que hablaba y la que soltaba todo, no me podían decir ningún secreto porque yo lo contaba siempre todo, y creo que la radio te da eso. Ahora lo tenemos con internet, ¿no? La instantánea, por así decirlo. Pero antes, desde luego, el medio por excelencia era la radio. Tú con un teléfono, por la radio, podías contar lo que quisieses. Y en televisión es más difícil, y en la prensa ya ni te cuento. Ahora con internet, pues es más fácil, y por eso yo estoy viciada al Twitter, porque puedo contar lo que quiera y que la gente me lea. Pero yo creo que eso te lo da la radio, y sobre todo la voz, engancharte a una voz y imaginar quién está detrás de esa voz, ¿no? Y por esa voz imaginarte mil cosas y que luego conozcas a los locutores y a lo mejor te decepcionen. Y otros no, otros que a lo mejor no te gustaban tanto te acaban encantando porque son unas excelentes personas. Y eso te lo da la radio, que no te lo da otro medio. ¿Y a ti, Enrique?
A mí me gusta la radio porque es algo muy parecido a leer, pero como a leer en público. Es coger el cerebro de una persona y llevarlo a donde tú quieras, con las imágenes que tú quieras y que él mismo se pueda construir también. Me parece que ofrece muchas más posibilidades que la prensa, que desde luego la televisión, que creo que estrecha bastante la mente.
¡Qué bien habla!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y me va a poner a llorar.
Bueno, tampoco, tampoco. También podemos venderles aquí la moto de que estamos llorando todos.
No. Es lo que estamos hablando, ¿no? Si les dijésemos que estamos todos con la lágrima cayendo, no podrían decirnos que no es cierto.
En el anterior debate, otra vez volviendo a César Gil, nos decía que precisamente los comunicadores tenemos esa parte de actores. Y la radio, pues, quizás más.
Nosotros nos despedimos ya. Muchas gracias a todos los que han integrado esta mesa durante esta hora de programa. Muchas gracias especialmente a Iván Rodríguez en la realización técnica y a Tamara Raposo. Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla, Enrique Gutiérrez Llamas.